Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa en Conexión Minera. Ahora damos paso a la entrega de los titulares. Economía chilena creció menos de lo esperado tras fuerte baja de la minería. Presidente de Sonami llamó a la calma tras malos resultados del primer trimestre. 7 interesados en el futuro Instituto del Litio presentaron primera propuesta. Sean todos bienvenidos. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Comenzamos de inmediato el desarrollo de las informaciones en Conexión Minera. Economía chilena creció menos de lo esperado tras fuerte baja de la minería. A comienzos de semana, el Banco Central reportó las cifras correspondientes al primer semestre del año, revelando un crecimiento de la economía nacional de 1,6%, el peor resultado desde el segundo trimestre del 2017 y bajo las expectativas de los expertos que esperaban un alza de 1,8% respecto al año anterior. El periodo estuvo marcado por el mal desempeño del sector minero, afectado durante los meses de verano por las lluvias en la zona norte del país, que paralizaron varias faenas. Según los números entregados por la entidad bancaria, la actividad minera anotó un retroceso de 3,6%, incluyendo una caída de 5,6% en la producción de cobre. Prosiguiendo con las informaciones. Presidente de Sonami llamó a la calma tras malos resultados del primer trimestre. En entrevista con Diario La Tercera, el presidente de Sonami, Diego Hernández, se refirió a los malos resultados del sector durante el primer semestre. El presidente gremial llamó a la calma, señalando que en minería no hay que tomar los resultados mensuales o trimestrales como anuales, y aseguró que espera que la producción minera sea similar a la lograda en 2018. El titular de Sonami también hizo hincapié en cómo la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha afectado en el precio del metal rojo, rescatando que la relación entre oferta y demanda se encuentra apretada, por lo que los precios podrían reaccionar al alza en lo que resta del año 2019. Continuando con las noticias, 7 interesados en el futuro Instituto del Litio presentaron primera propuesta. 7 propuestas que incluyen entidades nacionales y extranjeras fueron presentadas en el futuro Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, el cual tendrá como objetivo el financiar proyectos con sus contratos de litio en Salar de Atacama, en un convenio entre Corfo y Sokimich. Entre los distintos asociados de los consorcios destacan las empresas nacionales como Codelco, Antofagasta Minerals y Copec, y otras internacionales como Volkswagen, el Centro Aeroespacial Alemán y universidades de distintas partes del mundo. La Sonami también está presente en 2 de las iniciativas postulantes. Sebastián Sichel, presidente de Corfo, agregó que no cabe duda de que Chile es un laboratorio natural. Cuenta con todas las capacidades para explorar en energía solar, minería baja en emisiones y materiales avanzados de litio a través de este instituto. El centro en total tendrá una inversión superior a los 190 millones de dólares que serán aportados como parte del contrato entre Corfo y Sokimich. Y así llegamos al final del informativo minero de hoy. Ahora lo dejamos con la entrevista de la semana.
Hola, ¿qué tal? En la entrevista de esta semana conversamos con el presidente de la Asociación Minera de Copiapó, Eduardo Catalano. Le consultamos acerca del desarrollo de la pequeña minería en la región y de la capacidad de los pequeños productores ante el aumento en la demanda por parte de las plantas de Enami.
Con alta dificultad porque la impronta de la Asociación Minera de Copiapó siempre ha sido mejorar el negocio, respetando indudablemente la seguridad en el trabajo y el cuidado del medio ambiente. Bueno, si digamos los recursos de la región están, los recursos geológicos y los recursos, digamos, en reserva están. Lo que pasa es que hay que generar política de manera tal de que mejorar el negocio minero y así hacer rentable las reservas que tenemos. No es un solo punto, sino que una política integral. Pero fundamentalmente nosotros pensamos de que nosotros somos buenos para explotar en el cerro, el mineral, extraerlo desde la peta. Pero necesitamos una mejora en los parámetros metalúrgicos. La metalurgia la hace el ENAMI. Entonces el ENAMI tiene que bajar sus costos en la metalurgia, en la extracción de minerales del cobre, de los minerales oxidados, de los minerales sulfurados, también el tratamiento del oro, a pesar de que hoy día, creo yo, están haciendo ingente esfuerzo y van en el camino correcto en el tratamiento del oro.
El presidente de la Asociación Gremial también dejó clara su postura ante la situación de la fundición Paipote y cómo afecta a la pequeña y mediana minería. Escuchemos acerca de esto.
Yo creo que ese es un tema que nosotros perfectamente, o la ilustre municipalidad pudo tener otros canales administrativos y más conversación, más información desde el ENAMI, con el ENAMI y con lo que somos directamente afectados con esto, que es el pequeño minero. Le cierran la ENAMI y el poder comprador, y nosotros estamos absolutamente en la más completa indefensión. Y al no tener poder comprador, no tenemos ninguna posibilidad de subsistir. ¿Cómo? No hay forma. Toda vez que el pequeño minero se relaciona con el Estado a través de una empresa absolutamente monopólica y donde nos tiene absolutamente cautivos, si la ENAMI cierra, nosotros cerramos, porque no tenemos dónde vender ni tratar nuestro producto. Recuérdense que el ENAMI es un customer maker, o sea, una fundición por encargo. Entonces, allí sí estamos en el peor de los mundos.
Finalmente, Eduardo Catalano ve con buenos ojos el trabajo realizado por Robert Mynichols, nuevo vicepresidente ejecutivo de ENAMI. Vamos a conocer su opinión sobre este tema.
Ha sido una actitud abierta y de conversación y de fácil acceso. Y es un vicepresidente en terreno, entonces le está conociendo por dentro la actividad. Nosotros somos críticos criticamos nosotros las acciones, y en la medida que se vayan haciendo las acciones, nosotros vamos haciendo y vamos evaluando. Nosotros no tenemos ninguna, ni queremos tampoco, ni co-gobernar ni co-administrar. Solo nos interesa la acción gremial tendiente a la mejora del negocio minero.
Eso es todo en la entrevista de esta semana, la cual pueden encontrar de manera extendida en el boletín minero de Sonami. Hasta pronto.
Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de Conexión Minera. En esta oportunidad es el turno de la familia Gallo. Sin duda, Copiapó fue cuna de grandes figuras mineras durante el siglo XIX, donde además se congregaron famosos personajes con grupos familiares emparentados entre sí. Este fue el caso de tres generaciones de la familia Gallo. José Antonio Gallo y Boca Landro nació en 1728 en la zona de Génova, Italia. Luego, a mediados del siglo XVIII, llegó a Coquimbo, atraído por noticias de ricas vetas mineras. Allí se estableció por largo tiempo, donde ejerció el comercio con éxito, casándose con la dama serenense Mercedes Vergara Santelices en 1765. Ambos tuvieron cuatro hijos: Miguel, Bernardino, Javiera y Marcos. José Antonio Gallo, además del comercio, también incursionó en el trabajo de minas, el cual enseñaría posteriormente a sus hijos. Tras algunos años de residencia, José Antonio Gallo obtuvo la carta de naturalización como colono español en 1771. Desde 1780 ya era dueño de minas y empresario. En esta búsqueda de fortuna, una década después, se mudó a Copiapó, donde se estableció definitivamente. Fue ahí donde procedió a declarar varias pertenencias, construyendo un molino minero en el paraje de Hierbas Buenas, cerca del futuro Chañarcillo. Además, fue regidor y elegido el primer alcalde de Copiapó entre 1801 y 1806. Participó también en la Junta de Minería de dicha ciudad en 1808 y murió a los 90 años en agosto de 1818. Otra figura destacada fue su hijo, José Miguel Gallo y Vergara, Tal como lo mencionamos, fue hijo del genovés José Antonio Gallo, con quien emprendió labores en minas junto a otros hermanos, instalando su fundición de cobre en Hornitos, cerca de Potrero Seco. Luego, levantó otra fundición en la quebrada El Molle, próxima a Chañarcillo. En Copiapó, contrajo matrimonio con Candelaria Goyenechea y Sierra. Junto a ella, tuvo 7 hijos. En esta ciudad alcanzó gran figuración pública, primero como diputado electo para nombrar el representante de Copiapó al primer Congreso Nacional en 1811. Luego integró la Junta Minera, que agrupaba a productores mineros locales, en 1813, y también formó parte del Cabildo Copiapino. Fue nombrado primer teniente gobernador patriota de Copiapó entre 1818 y 1819, cargo que ejerció solo por algunos lapsos para dedicarse exclusivamente a la minería. Aún así, estuvo en la proclamación de la independencia de Chile en 1818, volvió a integrarse al Cabildo en 1820 y fue elegido alcalde de Copiapó en 1825, siendo ideológicamente de tendencia conservadora y simpatizante del general Joaquín Prieto. El naturista polaco Ignacio Domeyko lo conoció y lo describió como el minero más millonario de su época. Y con justa razón, ya que Gallo y Vergara fue con algunos socios propietario de varias minas de oro, plata y cobre en Tierra Amarilla. Pero por sobre todo, Gallo y Vergara explotó la mina de plata de Chañarcillo. Pese al trajín de los años, Gallo y Vergara insistió en permanecer al frente de sus negocios, pero tanto esfuerzo afectó su salud. Falleció repentinamente de un ataque cardíaco en Chañarcillo, después de haber inspeccionado su veta La Descubridora en marzo de 1842. Esta reseña es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero de Sonami, escrito por la historiadora Celia Varos. Nos encontramos próximamente para revisar otro hito de nuestra minería. Hasta pronto.
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.